QPH Radio. Tu opinión.
García Márquez y el avance del Pacto Patriótico en Colombia. El mundo no acaba de salir de una pesadilla de dolor y muerte con la pandemia y se entra en otra pesadilla real de metralla, cañonazos y muertes. Las vacunas no acaban de cumplir con su incierta tarea cuando los humos que los vientos arrastran huelen a pólvora y las aguas de las lluvias van teñidas de sangre. No hablamos de continentes lejanos, sino de Europa. Y el desánimo pesimista se apodera de muchos, lógicamente. Del otro lado del Atlántico llegan noticias políticas que a mí personalmente me reconfortan, desde Chile y Colombia, donde la izquierda ha ganado electoralmente. En este mes, en las pasadas elecciones del 13 de marzo en Colombia, el llamado Pacto Histórico ha tenido un gran avance electoral. Es la Colombia de García Márquez que todavía sufre parcialmente de guerra civil, como en su novela Cien Años de Soledad, y en parte como en las páginas literarias de Gabo, conocido como Gabo, nuestro famoso García Márquez. En las páginas literarias de Cien Años de Soledad, sigue la peste del insomnio y del olvido producido por el insomnio. Recuérdese aquellas páginas. En la novela, la pérdida de la memoria obliga a los habitantes a crear un método para recordar las cosas. Y José Arcadio Buendía comienza a etiquetar todos los objetos para recordar sus nombres. No obstante, este método empieza a fallar cuando las personas también olvidan de leer. Un día regresa Melquiades de la muerte con una bebida para restablecer la memoria, que surte efecto inmediatamente. Y en agradecimiento es invitado a quedarse a vivir en la casa. En esos momentos, Melquiades escribe unos pergaminos que solo podrían ser descifrados 100 años después. No 100 años después, sino 4 años desde las últimas elecciones del 2018, y ya en estas elecciones, el candidato con resultado mayoritario, Gustavo Petro, del Pacto Histórico, ha tenido que recordar a sus contrincantes y al público en general, en el debate televisado, que cuando los candidatos de la derecha hablan de corrupción, han sido ellos los que han creado, vivido e incrementado, que son ellos los hijos y los nietos de los multimillonarios del tráfico de drogas y de su incremento. Y de su encubrimiento. El Parlamento de Colombia es bicameral. La Cámara de Representantes colombiana es parte del Parlamento, con 166 representantes por 4 años, Cámara Baja y Cámara Alta, que se llama Senado de la República. Ambas cámaras constituyen el Parlamento. Colombia, que no es europea, tiene 9 bases militares de la OTAN, de la que es asociada. El Congreso o Parlamento con sus 2 cámaras data históricamente del año 1812. El Senado tiene 102 senadores con 2 plazas reservadas a los candidatos de los indios aborígenes. El actual presidente de Colombia, Iván Duque, calificado por la izquierda como inepto, acabará su mandato el próximo mes de agosto. A partir de ese momento le sustituirá el candidato que gane las elecciones del 28 de mayo o, en su defecto, el que triunfe en la segunda vuelta del 19 de julio, si no ha habido mayoría absoluta. Previamente tenían que celebrarse, como así ha sido, el pasado 13 de marzo, las elecciones al Congreso. Una mayoría de los colombianos ponía pésima nota a la presidencia de Iván Duque, el actual presidente, con un rechazo superior al 70% desde enero de 2022. Mientras que solo 2 de cada 10 consultados en la encuesta aprobaba su gestión. Su gobierno será recordado, pues, como un periodo de retroceso general del país, tanto por el deterioro socioeconómico, por el fracaso de su estrategia de seguridad, que no frenó ni atentados ni a los paramilitares. A lo largo de estos casi 4 años, aumentaron la pobreza y la desigualdad por encima de la media histórica. Estadísticas oficiales dicen que 21 millones de colombianos viven por debajo del nivel de pobreza. A pesar de cierta recuperación económica del último año, el desempleo se sitúa en el máximo de las 2 últimas décadas y Colombia aparece ahora por primera vez en los informes de organismos internacionales como FAO, entre los países americanos con riesgo alimentario extremo, junto a Honduras y Haití. A pesar de sus formidables recursos colombianos en tierras para uso agrícola, ha bajado en lo socioeconómico y ha aumentado en la violencia en todo el país. Durante el gobierno de Iván Duque aumentó el número de masacres y asesinatos de líderes y lideresas sociales, dirigentes de comunidades indígenas y poblaciones negras, exguerrilleros suscritos al acuerdo de paz, miembros de colectivos y opositores políticos asesinados. Nada menos que 1 de cada 3 líderes ambientales asesinados en el mundo se encuentran en Colombia, así como la mitad de todos los defensores de derechos humanos. Vaya una estadística. Por no hablar de las recientes masacres de juventudes urbanas perpetradas por la fuerza pública y paramilitares durante las pasadas marchas de protesta del paro nacional. El pacto histórico, pues, parece hacer historia, pues los resultados electorales muestran que por primera vez una coalición con bandera de izquierda se coloca entre las primeras fuerzas representadas en el Senado y en la Cámara de Representantes. Esto resulta algo inédito, ansiado y temido en Colombia. La lista plural del pacto histórico, impulsada por Gustavo Petro, socialdemócrata liberal, podríamos llamarlo, y Francia Márquez, que es una mujer, que es abogada y negra bayú, y que ha saludado a los y a las nadie que la acompañaron desde las montañas, desde las llanuras, desde las calles, desde los barrios, desde todos los lugares del país en las elecciones. Esta coalición se coloca esta mañana como la mayor bancada del Senado, junto a los 2 partidos tradicionales, el liberal y el conservador. Con el 99% de los votos escrutados en las elecciones legislativas, el pacto histórico obtiene 16 de los 108 escaños, los mismos de los conservadores y uno más que los liberales, 15. Estos resultados anuncian una fuerte disputa entre las coaliciones presidenciales y colocan a la izquierda como una posible alternativa de poder. Gustavo Petro con Francia Márquez han logrado con su pacto histórico el 80% de las preferencias electorales, con casi 4,5 millones de votos. Mientras tanto, la violencia diaria contra la izquierda. unas 5 semanas antes de la elección al Congreso y 4 meses antes de las elecciones presidenciales, los candidatos del Pacto Histórico denunciaron la grave situación de derechos humanos y la falta de garantías en la limpieza y control electoral. Hacían responsable al actual presidente Iván Duque. De hecho, desde enero se contabilizan 14 masacres con más de 40 víctimas. Edificios de las organizaciones de base y oficinas electorales de la izquierda fueron amenazadas y atacadas. En algunas regiones, la guerrilla disidente del FARC, también que luchan armados contra los paramilitares y critican y combaten a la coalición electoral. En enero pasado, una carga de 2,5 kilos de explosivos fue descubierta en el restaurante Casa Alternativa, donde se reunían los del FARC, que habían pactado con el gobierno y se habían integrado pacíficamente a la vida civil y política. Lo curioso es que unas horas antes había estado allí la policía. Los de la coalición del Pacto Histórico preguntaron al gobierno por qué, si la policía había estado allí y sabía del atentado, no les habían avisado. Algunos sospechan que la conexión paramilitar y la policía posibilitaron la instalación de los explosivos. En fin, en Cali, desconocidos amenazaron con hacer volar por los aires las oficinas principales del Pacto Histórico durante la campaña. No se sabe si la burocracia policiaca ha sido puesta en marcha para investigar las amenazas. También en el departamento de Arauca fracasó afortunadamente un atentado de bombas, pero un autobomba y atentados contra oficinas locales fueron destruidos y un vigilante resultó muerto. Especialmente amenazadas física y psicológicamente de la ola de violencias son las comunidades campesinas y del interior. La acción constante e impune de los paramilitares trata de eliminar toda resistencia de las poblaciones organizadas contra la mafia de la droga. Los candidatos al Congreso de la coalición del Pacto Histórico denuncian los escuadrones de la muerte con estructura paramilitar como Águilas Negras, el nombre, contra las principales personalidades de izquierda como Gustavo Petro y otros. Se califica a los del pacto como, desde la ultraderecha, claro, como amenaza del comunismo progresista y de dictadura del narcoterrorismo comunista, siendo ellos como son los narcotraficantes, los que quieren, según la derecha, quiere los del Pacto Histórico convertir a Colombia en una nueva Venezuela. Las Águilas, que es el nombre de los terroristas, amenazan también a testigos en procesos judiciales y a los de la Comisión para la Verdad, así como al exguerrillero de las FARC, Rodrigo Londoño. En el norte de la cadena montañosa de la Sierra Nevada de Santa Marta, los paramilitares habían secuestrado ya a jóvenes, según ellos, sospechosos de haber repartido propaganda favorable a Petro y al Pacto Histórico. Y de esto aquí en Europa no nos enteramos, no se nos dice nada. El silencio mediático de la OTAN y la mermelada. En España y en Europa, en la Europa Unida, donde se supone libertad de prensa y de opinión, casi nada se publica críticamente sobre Uribe y sus gestiones. En España se le recibe a bombo y platillo y se le imponen medallas. Se habla del catarro de una señora venezolana, pero nada se ha dicho de las muertes de miles de civiles por la pandemia en una Colombia con mínimas medidas sanitarias para el pueblo. Iván Duque Márquez fue funcionario estatal colombiano en Washington en el 2001. También durante 13 años fue representante de Colombia en el Banco Interamericano de Desarrollo, lo que le daba un perfil tecnocrático. Se apuntó al nuevo partido creado por el expresidente Álvaro Uribe, el llamado Centro Democrático, que era un partido ideológicamente opuesto a las negociaciones de paz con la guerrilla y obsesionado con obtener una victoria militar. Hay que decir que los familiares millonarios van siempre escoltados con guardaespaldas armados. Duque se presentó en agosto del 2018 respaldado por Uribe, Álvaro Uribe, y a diferencia del presidente saliente, Juan Manuel Santos, que también había sido aupado por Uribe, pero que pretendió realizar su agenda propia, Duque se mantuvo fiel al consejo e indicaciones de su mentor, refugiado entonces en Estados Unidos. Ganó Duque las elecciones en segunda vuelta con el 54% de los votos después de una durísima campaña contra su rival, el progresista Gustavo Petro, entonces con Colombia Humana. La victoria de Duque en el 2018 afianzó una amplia base social conservadora, muy polarizada con respecto a la izquierda, y que predica de palabra y de obra, financiera y militarmente, una política llamada de seguridad, las de Uribe, contraria a los acuerdos de paz ya firmados con la guerrilla. Gracias a esos acuerdos de paz se pudieron integrar en la vida social y cívica, aunque, como hemos visto, siguen sufriendo atentados y siendo víctimas de muerte. Una de las grandes promesas electorales de Iván Duque había sido acabar con la llamada mermelada. En otras palabras, acabar con la corrupción de políticos y empresarios que actúan mancomunadamente para conseguir privilegios y prebendas. Los congresistas colombianos que legislan a favor de intereses del grupo en el poder reciben a cambio la famosa mermelada. Mermelada que consiste en obtener cargos públicos para amigos y parientes o sustanciosos contratos para sus empresas. Esa promesa de acabar con la mermelada y con la corrupción quedó incumplida y la mermelada sigue circulando, hasta el punto que destacados miembros del partido uribista, Centro Democrático, ministros de su gobierno y amigos del presidente tuvieron que ser investigados por sobornos, financiación ilegal y otros delitos característicos de la vieja política del contubernio. La prensa, radio y televisión en España, y con rarísimas excepciones, se dan noticias del asociado otánico. En Colombia, según los medios hispanos, reina atmósfera de paraíso. Sin embargo, en la campaña electoral del 2018, Iván Duque habría recibido financiación de un conocido empresario de la región Caribe, conocido como Ñeñe, un tal José Guillermo Hernández, que se encontró muerto en Brasil en misteriosas circunstancias. El Ñeñe, ganadero y narcotraficante, habría sido una figura clave en la financiación de la campaña electoral del partido del dúo Uribe-Duque en algunos departamentos del Caribe colombiano, tales como La Guajira y César, que el uribismo consideraban importantes para disputarle al izquierdista Petro la candidatura. El Ñeñe, este hombre, magnate, narcotraficante, aparece en múltiples fotografías posando familiarmente con Duque en plena campaña. Una proximidad casi matrimonial que dio nacimiento al expresivo término de Ñeñe política. En diciembre del pasado 2020, a partir de numerosos audios de conversaciones telefónicas grabadas, el Consejo Nacional Electoral llamó a declarar al gerente de la campaña presidencial de Duque, don Luis Echevarri, así como a doña María Claudia Daza, asesora de máxima confianza del entonces senador Álvaro Uribe. La Corte Suprema de Justicia reactivó este proceso en enero de este año 2022, citando a declarar a la ex asesora de Uribe y a otros políticos implicados en la trama corrupta, hasta determinar si cabe citar también al expresidente. Si esto ha de brillar bajo el mandato de Duque, será que brillará por su ausencia, porque Duque está vendido a Uribe. El gran fiasco de Duque ha sido el de la reforma tributaria del suministro Alberto Carrasquilla, que era también, fue exministro de Hacienda con Uribe. Este intento de la mal llamada reforma tributaria fue el detonante que desató el paro nacional estudiantil y obrero iniciado el 28 de abril pasado del 2021, que fue el más duro y prolongado de la historia reciente. Duque se vio finalmente obligado a retirar su reforma y aceptar la renuncia de su ministro. Pero lo hizo después de que habían conocido y documentado al menos 26 asesinatos por disparos de la fuerza pública. El paro continuó por otras reivindicaciones y causas, pero ante todo como medida de fuerza de la población, en particular de los más jóvenes, contra la terrible represión policiaca y paramilitar sufrida por las movilizaciones. García Márquez, en 1989, lanzaba un mensaje sobre la paz en Colombia y la educación, que no ha perdido actualidad. Decía, ya es hora de entender que este desastre cultural no se remedia ni con plomo ni con plata, sino con una educación para la paz, una educación inconforme y reflexiva que nos incite a descubrir quiénes somos en una sociedad que se parezca más a la que merecemos, que nos oriente desde la cuna en la identificación temprana de las vocaciones y aptitudes congénitas para poder hacer toda la vida solo lo que nos guste, que es la receta mágica de la felicidad y la longevidad. En síntesis, sigue diciendo García Márquez, una legítima revolución de paz que canalice hacia la vida la inmensa energía creadora que durante casi dos siglos hemos usado para destruirnos y que reivindique y enaltezca el predominio de la imaginación. Estaría bien que este mensaje fuera escuchado por todos, aunque, como se sabe, García Márquez se inclinaría hacia el pacto histórico, y eso hace casi seguro que la derecha no lo escuche y que no sea así el mensaje de paz aceptado.
Tu opinión.